Lo importante
es otra cosa.
Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.
Y en realidad lo que se acelera muchas veces es la discusión sobre el tema de la inflación. Algunos dicen que esto es inflación, otros dicen que no lo es. Y lo que uno sí tiene claro es que en la Argentina, después de 1976 y con la consolidación de los 90, se han generado muchos grupos concentrados, sobre todo en el rubro de alimentos. Pero para pensar un poco esta problemática, estamos en comunicación con Francisco Dorreis. Precisamente es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y él nos va a comentar un poco sus impresiones al respecto. Te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires, Francisco.
Gracias, buen día.
Buen día. Contame un poco algunas de tus impresiones que un poco están plasmadas en página 12 hoy, ¿no?
Mira, yo parto de un criterio que tiene que ver con la experiencia del sector PYME. Porque los precios aumentan y hay una serie de variables que se producen y que nosotros conocemos. Por lo menos lo que venían diciendo por televisión justamente en la década del 70 y del 90.
Claro.
Justamente en ese momento los que todavía, los muertos vivos que vuelven a plantear el ajuste, o sea que la única solución es ajustar la economía, cosa que es una tragedia porque ya no sé cuánto ajuste vivimos y nunca fue una solución para nadie. Y realmente analizo el tema de que la Argentina tiene superávit fiscal, superávit comercial, tiene una buena cantidad de reservas como no tuvo nunca en mucho tiempo, pero se plantea para este año un crecimiento de la economía, tiene un dólar relativamente competitivo, para no tener discusiones con todo el mundo si es absoluto y totalmente competitivo, relativamente competitivo, y no hay dinero sucio en el mercado, o sea, no se imprime moneda por necesidad de suplantar la moneda y generar justamente ese proceso inflacionario.
Por lo tanto, precisamente lo que estamos diciendo es que la inflación no es necesariamente pura y exclusivamente la suma de precios, sino la sumatoria de factores que vos mencionabas recién.
Claro.
Cuando tiene índices negativos, digamos, ¿no?
Claro, cuando para, ¿qué pasa? Cuando yo evalúo la situación mía y de muchos empresarios cuando nos reunimos en la mesa, digo, nosotros podríamos generar inflación, nosotros no podemos generar inflación, no tenemos capacidad de lobby para hacerlo. No, por ahí nos gustaría ganar más, pero no podemos porque tenemos mucha competencia. ¿Cuál sería el aumento del precio para nosotros en todo el año 2009, que fue un año difícil? Entre el 9 y el 11%. Ahora, ¿por qué la inflación es el 17? Porque entre 9 y el 11% los obreros recuperarían el 3 o el 4% de capacidad de consumo, porque el aumento del año pasado fue del 15, del 16%, que sería lo mejor que le podía pasar al mercado interno argentino, que los trabajadores cada día tengan más capacidad de consumo y nosotros más capacidad para venderle al mercado interno. Ahora, ¿por qué aumenta? ¿Por qué el pollo aumentó el 63%? ¿Cuál es la explicación de por qué el pollo aumentó el 63%? ¿Por qué la carne aumentó de golpe? Que según la teoría económica, por lo menos lo que escucho por los medios, dicen porque cayeron 5 millones las cabezas de ganado. ¿Pero cayeron de un día para el otro o vienen cayendo para llegar a 5 millones
claro,
el aumento?
Claro.
Yo me hago preguntas elementales porque no soy economista, pero tampoco quiero dejarme empaquetar. Acá hay una cosa muy concreta. Acá el aumento es por la expropiación de la renta social, los 180 pesos por ISO, el 1.800.000 jubilados nuevos y el aumento de la demanda social, o sea, los trabajadores que están ganando un poco más.
Ahora, para ir un poco más lejos de eso, te pregunto cuál te parece que podría ser la actitud del gobierno con respecto a esto. ¿Habría que intervenir directamente fijando precios e imprimiéndolos en los productos?
Yo creo que, yo no conozco el tema, porque a veces el control de precios tiene una contra. Por ejemplo, entre nosotros, en la Central de Entidades Empresariales Nacionales, hay una cámara del plástico.
Uh-huh.
Y me entero ayer de que el plástico viene aumentando, bueno, no, fue una conversación así, no estoy autorizado para hablar de datos estadísticos.
Sí.
Pero como le pusieron coto, lo acotaron, hubo una discusión entre el gobierno y la empresa formadora de precios, una creo que es única, aparte es monopólica, dice que va a dejar de fabricar plástico en la Argentina. ¿Cómo se entiende este fenómeno si el petróleo bajó, si los aumentos de salarios están dentro de la racionalidad y si vienen aumentando en forma desproporcionada los precios? ¿Cuál es el argumento que puede tener empresa para decir que cierra algo que sea desestabilizadora, que cierra porque lo presionan para sostener los precios? Yo creo que uno tiene que intervenir en la cadena de valor.
Ajá.
A ver quién se queda con la parte del león, porque nadie Digamos, yo la pasada la escuchaba Junio de la Rioja, que dice que las empresas alimenticias tienen la rentabilidad bajísima. Bueno, pero si los trabajadores, todo, ¿dónde está? ¿Dónde se, nada se pierde?
En algún lado tiene que quedar, claramente.
Averiguemos dónde está. Averiguemos dónde está. Y yo te aclaro que yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estoy defendiendo mis intereses como empresario.
Claramente, claramente, sí, te diría que en realidad... Claro, es que en realidad cada sector defiende sus intereses y en esto consiste la lógica del juego. Claro. El tema es cuando hay un sector que efectivamente se apropia de más de lo debido y tiene una conducta absolutamente beligerante contra el gobierno, o si querés no contra el gobierno, sino con el criterio de intervención del Estado en ciertas cuestiones ligadas a la economía.
Sí, que no quieren liberarse del Estado porque así hacen lo que hicieron en los 90, ¿no? El Estado acá tiene un papel decisivo para la distribución del ingreso. Es el discurso inclusive de la derecha en la Argentina, de los grupos de poder, de los grupos económicos, que meten de mano, porque no es un tema solamente del gobierno, es un tema de Estado y de la sociedad.
Por eso, Francisco, llama mucho la atención cuando el Estado se apropia de algunos instrumentos, digamos, de uso, como puede ser la estatización de las AFJP, que haya tanto cuestionamiento y se lo entiende a un gobierno cuando en realidad ese instrumento permanece en el tiempo porque es para el Estado.
Sí, sí, es asombroso que la gente que dice progresista y que esté con la, y que esté, no esté de acuerdo con haber tomado los fondos de la AFJP y ponerlo a producir, a invertir, inclusive yo discutiría con el Estado por qué todavía con ese gasto de dinero no se le mejora las condiciones de vida a los jubilados, que todavía son paupérrimas, ¿no? De 8.90 a 1.200 pesos. ¿Por qué? Todos sabemos que con 890 pesos un jubilado no puede vivir. O sea, no hay que ser... acá sabe cuál es el gran tema que tenemos nosotros que hablamos, que no es mi caso, ¿no? Es que te pongan en blanco o negro. O sea, ¿sos oficialista o sos opositor?
Claro.
En independencia de
claro.
pensamiento. O sea, ¿sos un mecano? Claro. Si está de acuerdo y te interpreta a alguien, te interpreta oficialista. Si te interpreta el otro, te interpreta... No, viejo, yo tengo una opinión y tengo la quiero verter, la quiero señalar, quiero defender mis intereses y quiero defender la injusticia social que hay en la gente, que hay muchos pobres como consecuencia de que alguien se expropia de la renta social, que es lo que trato de explicar en el artículo.
Francisco, contame un poco, ya yendo a la experiencia más particular, vos estás a cargo de una empresa de qué tipo.
Yo fabrico rodillos para la industria gráfica, para el general, pero predomina la industria gráfica.
¿Y cuál es la situación de tu empresa en particular en este último tiempo?
Es complicada. Tengo muy baja rentabilidad, tengo ciclos de que tengo trabajo y ciclos de que me cae un poco la actividad. Es muy complicada. Sobrevivo. Yo soy un militante, entonces por consiguiente también pago un costo por ese compromiso que tengo con la sociedad. Digamos, no soy un empresario típico que está necesario, estoy en alguna zona en la empresa y otra zona viendo cómo se construye un país todo en un país para un empresario que le va bien.
Y en el diálogo de conjunto, cuando hablas con el resto de los empresarios, sí encontrás que ha habido como un crecimiento en el último tiempo.
Sí, aparte hay un montón de datos. Mirá, ahora no van a poder hablar más del viento de cola.
Ajá.
Porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y nosotros tenemos un crecimiento del 15% en la industria en el primer trimestre. Que no lo tenga yo, no quiere decir que no lo...
Correcto.
Yo, a fines del año pasado, yo me recuperé el 15% porque me había caído la actividad el 22% durante el 2009. Y ahora estoy ahí entre el 15% y el 18%, me faltarían 4 puntos para alcanzar los niveles del año pasado, digamos, antes de la caída, antes de la crisis mundial. Te quiero decir otra cosa. ¿Puede ser?
Sí, dale.
Nosotros ahora vamos a salir por los municipios y empezamos por San Martín, para que no nos sean oficialistas, a hablar con los empresarios. Y debemos constituir un frente, CGT, CTA, CGE y la CEM. Uh-huh. ¿Con qué idea? Con la idea de que en realidad cuando nos hacen enfrentar con los trabajadores, nosotros somos víctimas de la misma, del mismo tipo de concepción de ajuste económico. Nosotros queremos, y no podemos, pero queremos encontrarle la vuelta y la forma a que la discusión del salario no sea... Porque el salario no es el que genera inflación en la Argentina. En las pymes es el 40 o el 35% del costo, pero en las grandes empresas es el 5%.
Claro,
del costo.
Claro.
Entonces lo que queremos discutir es un modelo de país. Y vamos a ir municipio por municipio. Hablar a los empresarios que la discusión del DNU, yo ni siquiera entiendo todo el bolón que es. Lo que sí entiendo es que hay dos visiones. Una de ajustar... y otra de ir para adelante. Yo voy por la que quiere ir para adelante. Y después le voy a hacer las críticas al gobierno de cómo atiende las pymes, por qué no hay segmentación económica, por qué el cripto está tan caro. Entonces, que no me columnen. Pero quiero decir lo que es así. Los empresarios argentinos tienen que venir a los actos que hacemos nosotros, porque los trabajadores, ni la CGT, ni la CTA, ni nosotros las pymes, somos responsables de ningún tipo de crisis, somos las víctimas de la crisis. Nos tenemos que juntar para crear un modelo de inclusión social con la propuesta de los sectores que estamos en la producción, pero que estamos abajo y nunca podemos emerger y discutir la problemática social.
Muy bien, Francisco, te agradecemos mucho la comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
No, gracias a vos, muy amable.
Muy bien, era Francisco Dorreis, que es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Pymes, comentando un poco la perspectiva de la pequeña y mediana empresa, que ha entendido o entiende que la inflación, cuando se habla de inflación, la inflación no es solo la suba parcial de algunos precios, sino que implica un contexto socioeconómico particular, con un dólar bajamente competitivo, no como este, con déficit fiscal profundo, sin recursos en el Banco Central, una crisis económica de magnitud con aumento de precios, sí conduce a algo que podríamos denominar inflación. Aquí lo que tenemos es, como bien dice Francisco Dorreis, una apropiación de la renta de aquellos sectores que ahora tienen la posibilidad de tener al menos 180 pesos por hijo, por parte del empresariado, que aumenta todo lo que tiene que ver con comestibles y bienes alimentarios primarios para quedarse con 180 pesos de estos sectores populares.
Lo importante es otra cosa.